Hey, ¿qué tal, Liquid Church? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Mi nombre es Nathan, soy uno de los pastores aquí y en Liquid somos una iglesia en 6 ubicaciones y damos la bienvenida a todos los que están viendo en New Jersey, también en Internet. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que estén aquí. Y estamos en medio de terminar la serie Habla la Vida o Habla Vida y estamos hablando de usar palabras correctas en el momento apropiado donde hace un impacto apropiado en nuestras vidas y en la vida de aquellos que están cerca a nosotros. Nuestras palabras traen esperanza o pueden traer daño y perjuicio. Y la semana pasada hicimos un mensaje que se llama Hablar de la Bendición y la palabra fue Barak, que es bendecir. Y esta es una cosa poderosa que puede cambiar la vida. Yo recibí un texto de alguien que está compartiendo esto. Una madre dice, mi hija me envió esto y me dice, Barak, eres una mamá asombrosa. Y yo, oh, qué bueno. Y pregunto, ¿quién es Barak? Y la hija dice, oh, es bendición hablada. Y sabría si has visto el mensaje. Pero por eso tenemos y nos hemos dado cuenta que el poder de las palabras y las cosas que pueden hacer en nuestras vidas. El verso sobre el cual basamos todo el mensaje es Proverbios 18:21, que dice, han memorizado esto, digamos esto juntos, dice, la lengua tiene el poder de vida y muerte. Y estamos viendo la traducción de esto, que ha sido muy, muy punzante. Dice, las palabras matan y las palabras dan vida. Es veneno o fruta. Tú escoges. Entonces, el poder de nuestras palabras y cómo las usamos y las palabras que escogemos depende de nosotros. Las palabras pueden ser de bendición a las personas o puede ser de maldición. Con nuestras palabras podemos hacer que las personas sean mejores o podemos hacer que se amarguen. Entonces, podemos plantar semillas de amargura en palabras con esta frase que dice, yo tengo una queja. ¿Alguien tiene alguna queja? ¿Alguna vez se queja de algo? Estamos en New Jersey. Sí, tenemos quejas siempre aquí. Y alguien me dijo hace tiempo, Nathan, quejarte es como el mal aliento. Puedes que huele de alguien, de la boca de alguien, pero no cuando sale de tu propia boca. Sí, es cierto a veces. En Facebook dije, ¿de qué te quejas usualmente? Y nadie fue tímido. Muchos escribieron y dijeron, uno de mis amigos dije, mis quejas son de circunstancias, falta de dinero, falta de tiempo, relaciones. También si siento que alguien me ha faltado el respeto, me quejo sobre eso. Y uno de los temas en este mensaje, este hilo, es el tráfico. El tráfico, alguien se queja del tráfico en New Jersey. No importa si es 287-22, el Turnpike o el Parkway, todos tienen algo de qué quejarse del tráfico. Y alguien de las llamadas de robots, alguien que te llama, te deja mensajes, aquellos que te venden cosas. Yo recuerdo cuando tú tenías un teléfono para evitar a estos televendedores, pero ahora ya saben dónde estás. Y esta próxima queja dice, mi filtro de agua de Brita no, una vez que ya no sabe bien una vez que mis cubitos de hielo huelen o saben a metal. Pero esto es mi favorito. Ah, mi iPhone, el programa de reconocer mi cara, no reconoce cuando tengo mis lentes oscuros. Sí, problemas de primer mundo. Sácate los lentes cuando usas tu teléfono. Y algunos de ustedes dicen, hay una queja que se estaba formando en tu corazón, que es Nathan otra vez, Nathan otra vez para el mensaje. Ma, por favor, escuchen. Oh, por favor. Gracias, gracias. Gracias por los aplausos. Gracias, sí. Pero el pastor Tim regresa la próxima semana. Va a empezar una nueva serie, pero ahora estoy aquí en la oficina. Ok, así que no se preocupen. Y le dicen eso. Pero miren, cuando pensamos en las quejas que tenemos, muchas veces nos damos cuenta que las quejas no hacen mucho sentido, no tienen mucho sentido. Pasó unas semanas atrás. Nuestra familia fue a ver la película Aladino, la nueva película de Aladino. Es interesante. Voy a ser honesto. Era de 3-1 contra mí. No quería ver esa película. Y la razón por la cual no quería es que yo soy un purista o puritano de Aladino. Solamente hay un genio y ese genio es Robin Williams. ¿Ok? Robin Williams fue el genio original de la película de Aladino. Y la idea de que hay un genio con Blue Smith, Will Smith, me parece raro, no quiero que mi genio, ok, se ponga raro como Will Smith, no, yo quiero que mi genio, ok, Robin Williams decía, así que me estoy quejando, estoy yendo a la película, quejándome, Disney está arruinando mi niñez. Estas películas tenían, que eran dibujos, deberían quedarse así. Estoy quejándome. Y llego a la película, llego al cine, estamos en el cine, estamos con mi familia y salgo y digo, oh, tengo que pagar por los sí, por las entradas, pagar por el popcorn, pagar por la soda, por la gaseosa, pagar por todo. Y cuando ya subes, casi es un pago de mortgage, de hipoteca para ir al cine. Así que estoy quejándome. Y mientras eso ocurre, estoy ahí con mis suegros. Y mi suegra dice, hey, dice, solo qué bueno que están viniendo al cine con nosotros, así que vamos a cubrir las entradas de ustedes. Así que no pagues tus entradas. De hecho, vamos a comprar los caramelos, tenemos caramelos, así que todo lo que tienes que comprar es popcorn. Y mi suegra es asombrosa, es generosa, es buena. Y en este momento, yo, tu pastor, ¿cómo respondí a esto? Esta fue mi respuesta. Ah, tengo una queja. No me gusta el popcorn y me gusta Reese's Pieces y no compraste Reese's Pieces. Entonces ahora estoy. Y mi suegra es muy amable. Me dice, ok, muy bien, tal vez puedes comprar Reese's Pieces también. Estamos caminando al cine, ya entrando al teatro y mi esposa y me dice, oye, tengo una queja. Oh, ¿qué pasó? Escucha. Estamos yendo al cine y mis padres están pagando por nuestras entradas y han traído caramelos y tú estás quejándote. Es falta de gratitud. Y mi esposa tenía razón y como siempre suele tener razón. Y una confesión, tu pastor puede ser un pésimo, un pesado. Y por la mayor parte, así que voy donde mi suegra y le pido disculpas, lo siento mucho. Y una de las cosas que me acabo de dar cuenta es que en ese momento perdí la vista de la gracia de Dios y la bondad de Él. Y en vez me enfoqué en mi propio egoísmo, mi propio mundo, porque no tenía las cosas que yo quería. Y eso es verdad cuando estamos quejándonos de algo. Piensa en las cosas de las que te quejas. Te quejas de tu jefe es el peor jefe del mundo, sus expectativas son demasiado y el clima hace demasiado calor, está lloviendo demasiado y no soporto el clima. Oh, el internet, si el internet es muy lento, no lo soporto, nunca estoy. No hay nada que ver en Netflix, no hay nada en Amazon Prime, no hay nada que ver en Hulu. Pero si pausas y retrocedes y disectas tu queja, y no se trata de tu jefe, no se trata del clima, no se trata de tu internet, no se trata de tu falta de capacidad de encontrar contenido original, no. Es que tus ojos han salido. Y ya no ven la pureza y majestad de la bondad de Dios en nuestras vidas. Creemos la mentira que dice que Dios no es bueno y te enfocas en lo pequeño y lo no importante, te enfocas en las cosas temporales y no en las cosas eternas. Y cuando eso ocurre, revela una actitud del corazón, porque las palabras que salen de la boca, lo hemos visto en la primera semana, revelan lo que ocurre en tu corazón. Jesús lo pone de esta manera, dice, porque la boca habla lo que el corazón contiene. Tu corazón, ¿quieres saber cómo está tu corazón? Escucha las palabras que salen de tu corazón. O mejor, pregúntale a tu esposo, a tu esposa, o alguien que está cerca a ti, ¿qué tipo de palabras salen de tu boca? Hay una dimensión espiritual a las quejas, porque cuando te quejas, no confías en la bondad de Dios, no confías en que Él tiene el mejor interés tuyo. Y no es solo una dimensión espiritual, hay una cosa fisiológica también en nuestra queja. ¿Sabías que cuando te quejas, literalmente reajusta tu cerebro? Cuando tú te quejas, crea unas rutas neuropatológicas donde te pones más negativo, te quejas más y más. Y Travis Bradbury dice, la investigación de la Universidad de Stanford muestra que quejarse disminuye el hipocampo, un área del cerebro que es crítico para resolver problemas y pensamiento inteligente. El daño al hipocampo asusta porque es una de las áreas principales que son destruidas por Alzheimer's. Pausemos ahí un momento. Cuando nos quejamos, cuando hablamos de todas las cosas que no están ocurriendo bien, corroe y daña tu cerebro y es un círculo vicioso del cual no podemos salir. Esto ocurría en la película. Yo estaba quejándome de Disney, destruyendo mi niñez, quejándome de eso. Cuando llegué al cine, a pesar de que todo estaba siendo pagado, yo estaba viéndolo de manera negativa, tenía una mala actitud todo el tiempo y me hizo quejar más. Y es un círculo. Un ciclo vicioso y la queja no solo disminuye los cerebros, sino que es un obstáculo a recibir la bondad en de Dios en nuestras vidas. Y cuando tenemos una queja, ¿cómo cambiamos que deje de ser destructiva y encontrar algo positivo y revertir el proceso? Y son dos palabras simples. Gracias. O una en español. Gracias. Di gracias conmigo. Gracias. De nada. De nada. Mira, la gratitud, desarrollar gratitud, una actitud de gratitud, tiene mucho poder en términos de cómo podemos ver las cosas de manera distinta, manejar las quejas distintas. Me encanta cómo el apóstol Pablo, de todos en la escritura, él tenía el derecho a quejarse porque sus situaciones eran terribles en su vida. Si tú vas y ves a este resumen en 2 de Corintios, y ves lo que ocurre en la vida de Pablo, dice 5 veces, recibí de los judíos 40 latigazos menos uno, 3 veces fui golpeado con palos y fui apedreado, y 3 veces fui náufrago y pasé el mar en el mar abierto. Pablo fue golpeado con palos, con látigos, con piedras, fue náufrago. Después de un naufragio, ya no quería ir más al mar, pero no. 3 veces fue un náufrago, Pablo. Y esta persona tendría quejas importantes, él tendría quejas y más quejas y estaría oscuro, pero escucha, escucha y lee la actitud de Pablo cuando maneja las dificultades de su vida y dice esto en Primera de Tesalonicenses, regocíjate siempre, ora continuamente, da gracias en todas las circunstancias porque esta es la voluntad de Dios para tu vida en Cristo Jesús. Así que Pablo dice, yo estoy pasando muchas cosas, pero es para el Evangelio y ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios, es regocíjate, es ora y da gracias. Y cuando hablo con un joven y dicen, Nathan, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Y muchas veces yo los llevo a este verso porque a Dios le importa quién vas a ser en vez de quién eres tú, las relaciones, la carrera, todo eso puede resolverse, pero si tú puedes desarrollar disciplinas de regocijar, de orar y de dar gracias y de gratitud, va a prepararte a ser el tipo de persona que recibe, conoce y experiencia la voluntad de Dios de manera frecuente. Y Pablo nos invita a cultivar la gratitud. Vas a ser el tipo de persona que puede manejar las situaciones de la vida, las dificultades, vas a crear una resiliencia, una resistencia. Y me encanta porque cuando la ciencia se pone a la par de la Biblia, en la Universidad de Duke dice que si puedes desarrollar la disciplina al final del día de 3 cosas por las cuales das gracias, 3 cosas por las cuales das gracias, literalmente tiene un impacto en tu vida. Dice el estudio, el doctor Martin Seligman dice que en la intervención de una semana, durante una semana, sus pacientes documentaban las 3 cosas por las cuales agradecían durante 7 días y después de 7 días encontraron que había más felicidad, que había una mejora en la depresión y eso duró por 6 meses. Él hacía que la gente resista las situaciones negativas en la vida y me encanta porque la ciencia es un complemento a lo que la Biblia está diciendo. Y para ti y para mí, ¿cómo cultivamos la gratitud en nuestras vidas? Haciendo esto, dejamos de quejarnos, disminuimos las quejas porque vemos las cosas de un ángulo distinto. Veamos 3 cambios, algunos son pequeños, algunos son grandes, que podemos hacer si queremos cultivar la gratitud en nuestras vidas. Y la primera es, necesitas cambiar lo que adoras. Cambia lo que adoras. Cuando digo adorar, hablo de aquello en lo que te enfocas, lo que es prioritado. Lo que adoramos es de donde sacamos el valor, la esperanza, los sueños, todo eso sale del sujeto o el objeto de lo que adoramos. Y si eres cristiano o sigues a Cristo, Jesús es el objeto de nuestra adoración. Dios se reveló a través de Jesús, así que sabemos que Dios, ¿cómo es Dios cuando vemos a Jesús? Así que nuestra adoración se enfoca en Jesús, pero el problema es que nuestro enfoque se cambia a veces, sale de enfoque. Estamos viendo a Dios, sabemos que es bueno, sabemos que nos ama y de pronto pronto algo ocurre en nuestras vidas, hay un algo malo y de pronto los ojos se van de Dios y empiezas a ver las cosas y empiezas a dudar la bondad y a dudar de la fidelidad y te quejas. Y esa es la historia de la gente de la nación de Israel. Hubo un tiempo en su historia donde se quejaban sobre Dios, tenían problemas y abandonaron a Dios. Y en medio de esto, Dios levantó un profeta. Es un hombre, una mujer que estaba hablando las palabras de Dios. Era un parlante y este nombre se llama Isaías. E Isaías refleja cómo Dios lo llama y lo lleva a esta estación. Y en Isaías 6 dice, fue en el año del king Usía, cuando murió, que vi al Señor. Estaba sentado en un trono y su capa llenaba su templo. Y Isaías está describiendo un servicio de adoración impresionante. La música es buena, la música es tan buena, los ángeles están ahí, están cantando santo, santo, santo. Y las paredes tiemblan, la tierra está temblando, todo está funcionando y Dios está ahí, es asombroso. Y mientras está ocurriendo todo eso, Isaías encuentra a Dios vivo y le dice, ya acabó, estoy acabado porque soy un pecador, tengo labios sucios, he estado quejándome y vivo en medio de gente con labios sucios y sin embargo he visto al rey y el ejército de los cielos. Isaías dice, yo he estado viviendo quejándome, toda mi vida he estado quejándome, he sido cínico, crítico, todo, de todo me quejaba, pero acabo de encontrarme con el Dios del universo, acabo de encontrarme con el Dios del, y ahora tengo gratitud y digo, gracias Dios, gracias por tu bondad, por tu poder y por tu santidad. Y Dios hace algo interesante. En ese momento, Dios está cambiando el corazón de Isaías. Y haciendo eso, un ángel va al altar, recoge un carbón encendido y tocó mis labios con eso. Y dijo, mira, este carbón encendido, ahora tu pecado ya no más. Y tus pecados son perdonados. En este encuentro, Isaías experimenta el perdón de Dios. Su culpa está borrada. Así tú y yo necesitamos ser tocados por la gracia de Dios en nuestras vidas. Y Él nos perdona y nos da gracia y nos da misericordia. Y una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta oportunidades. Muchas oportunidades en el momento porque Dios hace eso para nosotros. Es un Dios de perdón, es un Dios de gracia. Él quiere experimentar y vivir eso y quiere que tú lo vivas. Pero date cuenta de una cosa. Isaías, la postura de Isaías ante Dios, yo veo al Señor sentado en el trono. Cuando nos quejamos, en muchas veces es un problema de adoración, tal vez no es situación o la circunstancia, porque cuando nos quejamos estamos viéndonos a nosotros mismos, estamos viendo a nuestra situación, estamos viendo, pero dice cuando Dios, cuando tú miras a mí, cuando miras hacia arriba, cuando me ves a mí, es un nuevo filtro en cómo filtras la realidad. Así que cuando tú ves a Dios, aquel colega que siempre te está fastidiando y haciendo cosas por el cual te estás quejando, es una oportunidad para compartir el amor de Dios con él o con ella, verlos con nuevos ojos. Tu compañero o tu esposo o tu esposa que siempre está quejándose o tú te estás quejando de ellos porque nunca ponen los platos en el dishwasher y está causando que peques en muchas maneras. Pero es una oportunidad cuando empiezas a ver a Dios, te enfocas en Dios y adoras a Dios. Es una oportunidad para que te está enseñando paciencia. Él te va a dar la oportunidad de hablar honestamente y cómo construir esas habilidades para que cuando el tiempo llega, cuando me caso o puedo hablar con otras personas o cuando nos quejamos de la gente que habla política. No me gusta este político, hace división y etcétera, etcétera. Nos lleva un punto, Dios, yo sé que tú eres el que está en control, así que voy a orar por nuestros líderes, no importa si estoy de acuerdo con ellos, pero voy a orar con ellos y voy a trabajar para el bien de la sociedad en medio de todo este caos. Pero cuando enfocamos y mantenemos los ojos en Dios, cambia cómo es que nos quejamos, cambia cómo vemos la circunstancia alrededor de nosotros. Pero seamos sinceros, seamos reales. Nosotros nos quejamos, ocurre, es natural. Como cristianos, ¿debemos apagar o aplastar todo eso y hacer como que no existe? No. No, no, tenemos que ignorar estas cosas. No, ¿qué hacemos como cristianos con estas cosas que causan que quejamos? Dios sabe que es real y debemos reconocer que es real. Y cuando experimentamos esas cosas, tenemos que hacer lo que el rey David hizo o hacía. Este es un hombre que estaba de acuerdo al corazón de Dios y decía, yo derramo ante él mi queja. Ante Él digo mi problema. A veces antes de que tú adores, tienes que dejar tus quejas y debes ir a Dios y decir, Dios, yo tengo una queja. Dios, yo tengo algo de qué hablarte contigo. Yo tengo algo que tengo que luchar, tengo que procesar esto contigo. Y llevar tus quejas a Jesús. Lleva tus desafíos y tus problemas a Él y primero y ante todo, antes de que se lo digas a cualquiera. Porque algo ocurre en ese instante es cuando empiezas con quejarte, termina en adorar a Dios. Cuando era soltero, uno de mis problemas, desafíos, era la soledad. Me sentía solo y preguntando, ¿dónde está Dios en medio de esta soledad? ¿Qué estoy haciendo aquí? Y una de las cosas que hacía es abría mi diario y escribía mis quejas. Decía, Dios, esto es terrible, mis amigos se están casando y todos están teniendo hijos y te has olvidado de mí. ¿Qué es lo que está pasando? Y estoy escribiendo estas cosas y poniendo esta queja en las páginas. Hubo un cambio que necesitaba ocurrir y este cambio ocurrió compartiendo esto con el Señor. Necesitaba rendir, decir, Dios, yo rindo a ti, entrego a ti, voy a levantar esto a ti, voy a rendir la situación y voy a confiar en ti, voy a escoger confiar en ti, no importa cómo sea mi situación, no importa cómo yo sienta en esa circunstancia, yo escojo confiar en ti. Cuando escogemos confiar en Dios en medio de la circunstancia, lo que ocurre es que debilita la queja, la adoración debilita la queja. Ya no parecen tan grandes, no parecen tan abrumadoras, porque las ponemos en perspectiva correcta. Es un problema de adoración. ¿Dónde estamos poniendo el enfoque en medio de esa situación? A veces necesitamos cambiar lo que adoramos, pero algunos están pensando, ¿sabes qué, Nathan? ¿Sabes qué, Pastor Nathan? Hay situaciones que necesitan cambiar, situaciones y circunstancias que necesitan cambiar. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre con eso? Y es cuando tienes que cambiar tu situación. Es la segunda parte. Tienes que cambiar cómo ocurren las cosas. Y es exactamente lo que Nehemías hizo. Nehemías era el sirviente del rey de Persia. Él probaba que la comida no esté envenenada. Así que Nehemías era de Israel y él se había encontrado que la nación de Israel había sido destruida por el ejército persa. Y piensa que acabas de enterarte que tu pueblo ha sido destruido completamente. ¿Qué dirías? ¿Qué harías? Nehemías pudo haberse quejado de su jefe. Oh, mi jefe es el rey de Persia. Acaba de destruir mi pueblo. Oh, el ejército persa son los peores. Pueden hacer lo que les da la gana, destrozar todo. Eso está muy mal. Puede quejarse de su trabajo. Mira, tengo que trabajar para este rey. Acaba de destruir todo. Ha destruido mi pueblo. Esta es la situación peor para mí. Y tal vez hay puntos donde Nehemías pensaba eso y decía esas cosas en voz alta, pero nota que no se quedó ahí. Él tomó responsabilidad y dijo, fue al rey y le dijo, si place al rey y si el rey tiene placer conmigo, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde estaban mis ancestros. Él no paró con la queja. Él hizo algo al respecto. Él tomó control y responsabilidad y dijo, yo voy a tomar control de la queja y hacer acción, tomar acción, cambiar las cosas y cómo ocurren. Y el problema con las quejas puede hacer daño. Pensamos que una vez que nos quejamos va a cambiar. Si nos quejamos de nuestro esposo o esposa va a cambiar, si quejamos del jefe va a cambiar, pero la realidad es que a veces la queja hace que el problema salga a la superficie y esa es la superficie. Pero ahora Dios dice, ahora que ya sabes cuál es el problema, haz algo al respecto. Y hablamos de esto con el pastor Tim y el pastor Kaira cuando hicieron el mensaje donde yo dije esto y tú escuchaste lo otro. Y este fue un gran mensaje porque nos ayuda a pensar en de los cuatro temperamentos distintos que colorean cómo usamos el lenguaje, cuándo lo usamos. Yo soy amarillo, así que hablo de gente y diversión. Sí, hay muchos como yo, sí, están divirtiéndose. Ok. Los amarillos estamos durmiendo todavía, ¿sí? Usualmente en la noche estamos despiertos, pero mi esposa, ella es verde y habla del lenguaje de calma y armonía. Y cuando nos casamos la primera vez hubo tensión, porque habían cumpleaños para mi esposa, ella quería hacer que si tú vas a la casa, todos están cómodos. Y para mi cumpleaños, tal vez podemos poner dos o tres parejas. Quiero que tengamos comida y que todos estén cómodos. para hablar y conversar. Y yo, como amarillo, estoy pensando, ¿una fiesta? No, 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 todos pueden venir, un montón de gente puede venir. En mi cumpleaños, todos ustedes vienen, sí, todos los campuses, Middlesex, Garwood, Mountainside, todos ustedes tienen que venir, sí, pueden venir para mi cumpleaños. No, no, no va a haber comida. No importa si está limpia la casa, pero ven, ven, no te preocupes. Es así como yo pienso. Ah, ya arreglamos. Ah, ya vamos a hacer lo que hacemos. Así que mi esposa está aquí. Vamos a hacer una pequeña reunión. Ah, no, que venga todo el mundo para que toda la gente viene y está diciendo, ¿quién es él? ¿Quién es él? Yo no sé. Estuvo aquí. Este le dije que puede venir. Así que estamos en esta fiesta y mira, está bien, pero no era lo que yo tenía en mente. No es como que quería. Sí, fue divertido. Había gente, bulla, etcétera. Y estamos discutiendo ella y yo, estamos quejándonos, y la raíz de esto es mi propio orgullo, porque no me importaba qué es lo que mi esposa quería, esto es lo que yo quería. Y por eso lleva a tensión y conflicto, donde tuve que cambiar mi corazón y cuando mi esposa dice esto, yo tengo que escuchar lo que ella dice y ser responsable de eso. Y yo quiero que todos los que vengan, ella solamente quiere que vengan un par o dos y está bien y puedo celebrar eso porque tengo que cambiar esa situación. De hecho, para ti tal vez no es una relación, tal vez es un problema de trabajo laboral. Estás en tu trabajo y tienes que cambiar o quieres cambiar tu trabajo. Y esto le pasó a un amigo, él estaba muy mal en su trabajo y estaba vendiendo muchas baterías, era un vendedor y dijo, ¿sabes qué? Nathan, me gusta lo que hago. A veces me encanta, pero a veces es que la gente, me encanta estar con la gente y tengo esta oportunidad de administrar con la gente, hablar con la gente, pero no hago eso mucho en mi trabajo y me gustaría poder hacer eso, hacer algo distinto. Estamos hablando y él está siempre conversando de esto y hablando del tema y está en el trabajo y hablando, eso sí, me gusta lo que hago, pero quiero hacer algo distinto, algo en el algo sin fines de lucro. Y su colega le dice, oye, ¿sabes qué? O dejas de hablar de esto o hazlo de una vez. O estás hablando de esto todo el tiempo, pero cambia, haz algo al respecto, cambia tu trabajo. Y finalmente dijo, sí, voy a hacerlo. Y fue un cambio radical. Esto significaba que iba a dejar de ganar tanto, pero dice, me siento más lleno ahora que nunca antes en toda mi vida, porque ayudo a las personas. Estoy con personas y hablo y les doy vida a través de las palabras. Y es lo que hago ahora, antes de que, comparado con mi otro trabajo, lo hago ahora más. Y para algunos es cambiar tu situación, tienes que ca cambiar algo. Y algunos piensan, dicen, Nathan, no puedo dejar mi trabajo así de fácil. Mi trabajo me da seguro de salud para toda la familia. Pero hay otras situaciones que podemos cambiar. Tal vez tienes un hijo con necesidades especiales y eso no se puede cambiar. Siempre va a ser así. Hay situaciones que no se pueden cambiar. O tienes algo de incapacidad y estás en disability. Y si no puedes cambiar tu situación, la escritura nos dice que tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Cambiar la manera en cómo ves el mundo. Así que si tu circunstancia tienes que cambiar cómo estás en esa circunstancia, cómo ves las cosas. Y un gran ejemplo de esto es el apóstol Pablo. Pablo, que ha estado predicando el evangelio donde él iba, empezaba con fundó estas iglesias tempranas y un día está preso. Las autoridades lo atrapan y este hombre está atrapado, que está en una prisión, está vigilado. En ese momento es que estaba básicamente esposado a un carcelero. Y si ese es tú y yo, básicamente estamos en temporalidad. Si eso nos pasa a ti y a mí, ¿qué vamos a hacer? Estamos fritos. Pero Pablo responde esto y dice, ahora yo quiero que sepan, hermanos y hermanas, que lo que me ha pasado a mí sirve para avanzar el evangelio. Como resultado, es claro para mí y a todos los guardias que yo estoy en cadenas por Cristo. Entonces, escuchen, 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 escuchen. Esto es asombroso. Tengo una audiencia captiva cuando predico. Nadie se está yendo a ningún sitio. Este está aposado y yo le predico a él en el día y en el almuerzo y voy al baño y todavía estoy predicándole en el baño. Esto es asombroso. Y entonces, ¿sabes qué? Y me dan una nueva persona y le predico igual. Y así todos saben de Jesús y yo orando por ellos y están escuchando el evangelio y están respondiendo. Esta es una situación oscura y difícil. Esto no es una broma, pero para muchos de nosotros estamos en situaciones oscuras y difíciles, pero Dios está en medio de ese caos, está contigo, Él está en medio de ese dolor, en medio de esa confusión. Y parte de lo que estamos haciendo es que estamos esperando lo que Dios está haciendo y tenemos que confiar en fe y decir, Dios, no entiendo lo que estás haciendo, pero voy a escoger confiar en ti porque tú vas a resolver esto para tu bien, para tu voluntad, para el reino de Dios. Y me pasó esta semana un pequeño recordatorio. La semana pasada estuve súper caliente el clima, en los 90s, todo estaba derritiéndose y ese lunes empezó a llover y a llover fuerte, muy fuerte, y yo sí, por fin un poco de alivio de ese sol abrumador y luego fui al sótano a traer algo y ahí splash, splash, y mi sótano tiene 4 pulgadas de agua en el piso. Y yo no, así que estoy yendo al garaje, tratando de aspirar estas cosas, pero no funciona, hay tanta agua, demasiada agua. De hecho, mi bomba de agua se había roto, el plomero nunca, no vino, vino hasta el día siguiente, así que estaba furioso. No tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para esto, esto es terrible, acabamos de comprar la casa y estas cosas que tenemos está arruinada, tengo que sacarla y estoy quejándome y pensando en todo lo que me está molestando y pensé en Pablo. Y dije, Pablo fue un náufrago varias veces. Mi sótano no es un naufragio, pero hay agua. Sí, es similar un poquito, ¿no? Ok, hay agua en el sótano, agua en el barco de Pablo. Así que dije, ok, Dios, voy a intentar esto. Dije, Dios, gracias porque tengo una casa, nunca pensé que iba a tener una casa, pero sí, somos dueños de la casa. Gracias que ocurrió en el verano y no en el invierno. Okay, hubiera sido terrible. Acá el sol, al menos está acá, todo se va a secar. Dios, yo sé que íbamos a limpiar el sótano, pero esto es más temprano de lo que pensaba. Así que gracias que vamos a hacer eso ahora. Y empecé a pensar en todas estas cosas. Empecé a recordar que Dios es bueno. Aun cuando todo parece que no es bueno, o cuando toda la situación es mala, Dios siempre está a favor tuyo cuando el mundo está en contra tuya. Amén. Y hay que abrazar esa verdad y esa situación. Tenemos que abrazar la gratitud cuando queremos quejarnos. Por eso es que celebramos la Santa Cena, la comunión. La palabra griega para comunión es dar gracias. Así que cuando nos reunimos, como lo hacemos o lo vamos a hacer para celebrar la cena del Señor, tenemos que recordar que no importa lo que está ocurriendo en nuestras vidas, hay una cosa que es constante. Y ese constante es que Dios está contigo. Jesús está contigo. Y cuando celebramos la comunión como la iglesia por miles de años, es un recordatorio que Dios está con nosotros. Aún cuando se siente que Él, o parece que Él no está, que Dios está a favor nuestro, cuando el mundo está en contra nuestra. Y cuando todos nuestros sótanos están inundados, o la salud está fallando, o las relaciones están fracasando, que Dios es que está constantemente con nosotros. Él probó ese amor cuando Él vino y murió por nosotros en la cruz. En la cruz perdonó nuestros pecados, perdonó los pecados, nos dio 2, 3, 5, 6 chances, la cantidad de chances que necesitas, oportunidades para que tengamos una relación justa con Dios. Y eso empieza realineando el corazón. Para algunos de ustedes están aquí esta semana y dicen, Nathan, yo recuerdo las palabras que he dicho, que han salido de mi palabra y necesito realinear mi corazón. Necesito dejar de quejarme y cultivar la gratitud. Y hacemos eso con la comunión. Es un sentir de realineación. Es una realineación del corazón. Y cuando el corazón está realineado, la boca se realinea. Así que en un momento invito a tus líderes de campus que van a entrar a un tiempo de comunión. Pero antes de hacer eso, voy a orar por nosotros. Que tengamos la mente y corazón. Y así que, Padre, vengo ante ti. Una oración de arrepentimiento. Dios, como Isaías dijo, tengo labios sucios, somos gente de labios sucios y decimos, aparte de ese carbón encendido, no podemos encontrar sanidad o esperanza en otra cosa. Así que venimos ante ti y te pedimos, Señor, que realinees nuestro corazón y realinees tomamos los elementos. Ayúdanos a celebrar, a recordar lo que tú has hecho en la cruz. Has redimido nuestra mente, corazón y almas y redime nuestros labios. Permite que hablemos vida. En el nombre de Jesús. Amén.